Licenciada Paloma Macías, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Queremos darle seguimiento a lo que es la imposición de este proyecto del Zapotillo y de la presa hacia la ciudad de León. Solo para recordar, licenciada Paloma Macías, recordar un poco el contexto de este ejido, cuántos ejidatarios están agrupados en este ejido, qué extensión más o menos de tierras tiene.
Mira, somos aproximadamente 31, 32 ejidatarios y la extensión es más de 400 hectáreas.
¿Son productores agropecuarios, es todos los ejidatarios?
Somos productores agropecuarios que nos dedicamos básicamente a la producción de leche, a la producción de huevo, a la producción de peces y a la producción de ganado ovino.
Licenciada, le saluda Rubén Martín. Quisiera preguntarle cómo les afecta a ustedes el acueducto que se pretende construir de la presa El Zapotillo en caso de que este proyecto que quiere el gobierno federal y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato se lleve a cabo. ¿Cómo les afectaría en concreto a ustedes y también cómo están visualizando que pueda afectar a la región alteña este trasvase? Insisto, todavía no es algo que sea... esté todavía decidido, pero que podría ser un riesgo.
Claro, Rubén, mucho gusto. Gracias, mira, tu pregunta me da muchísimo margen para hablar y bueno, dentro voy a tratar de ser muy concreta, pero particularmente al ejido, ¿en qué nos afecta? Ahorita tenemos un amparo presentado y tenemos una suspensión de plano otorgada para efecto de que, por lo menos por el ejido, no pase el trasvase, que había sido el trazo inicial. El trazo inicial del trasvase contemplaba pasar por el ejido, al lado de la carretera que va de San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno. Pero, a raíz de esta suspensión de plano, el trazo del acueducto fue planteado con una modificación, con agua que todavía desconocemos. ¿En qué nos afecta? Nos afecta particularmente porque sería, pues, las vías de paso se van a ver complicadas con un trasvase en medio de la carretera y lo que serían nuestros caminos reales o servidumbres. Eso es lo que hace materialmente al trasvase, al tubo. Pero yo quiero resaltar una situación. Los acuíferos en esta zona están en veda. Es decir, ahorita no hay... Todos los acuíferos que pasan por esta zona, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, están en veda y están sobreexplotados. Entonces, deben de tomar en cuenta que dadas esas circunstancias, pues... se nos dificulta ya bastante la producción, porque hay escasez de agua. Y con agua no se ha enfocado en rehabilitar, en buscar estrategias para que estos acuíferos se vuelvan a cargar, sino que declara la veda y punto, ¿no? Entonces, no hay agua. Ese es el principal argumento. ¿Cómo afectaría a la región? Bueno, pues que se vendría una escasez de alimentos porque nosotros representamos, la región alteña representa al 20% aproximadamente de la producción nacional de productos y suministros agropecuarios.
Y con este megaproyecto hidráulico que pretenden los gobiernos, la presa y este acueducto, que sería la manera concreta de efectuar el trasvase, es decir, el despojo del agua, ¿ustedes creen que se agravaría el abasto de agua para la población alteña?
Por supuesto, porque por principio, te digo, los mantos acuíferos están sobreexplotados. En relación con eso no se ha pronunciado para nada con agua. Por otro lado, nos están diciendo, bueno, es que con el proyecto se les va a proporcionar agua. No se han establecido ni las condiciones. Única y exclusivamente se habla de unos cuantos millones de litros para la región, lo cual nos genera incertidumbre total, porque, creo que va a formar parte de las preguntas posteriores, pero la UNOPS indicó en su resultado, en su estudio, que ya no iba a ser un promedio de bombeo de agua de 8 y tantos litros por segundo, sino que ya iba a ser de 7.6. Y el mismo gobernador reconoce que esto está supeditado a la cantidad de agua que pueda llegar a la presa, ¿verdad?
Pero en clase, pues no, en caso, no, Paloma, perdón que la interrumpa, en caso de que incluso esos escenarios que plantea el gobierno se consiguieran, el regreso, es decir, el abasto al agua a ustedes, tengo entendido que sería después de que se lleve León y de allá se le regresaría, pero me parece que ya tendría un costo, ya sería privatizada, ¿no?
Pues hasta el momento eso es lo que nosotros tenemos contemplado, que es una privatización y un desabasto. Entonces, imagínate la repercusión en el supuesto de que se nos proporcionara agua, que es irrisorio, porque no habría capacidad para proveer a todos los productores. Imagínate si encima de eso se llega a vender, ¿no? Sería a un aumento total en la producción, desapareceríamos. Estamos condenados a desaparecer con ese proyecto. Además, yo quiero aprovechar el espacio para indicar que solamente en nuestro país ocurren este tipo de atrocidades y de perversiones ecológicas. Los trasvases ya está comprobado científicamente que ocasionan un daño ambiental irreparable, que son, no son la medida, vaya. Incluso el observatorio creado por el gobernador ha establecido opciones, ha dado propuestas con una serie de respaldo científico, tomando en cuenta las cuestiones ambientales, el cambio climático sobre todo, y han sido ignorados. Entonces, esa es una situación muy preocupante, porque los trasvases no funcionan.
Paloma Macías, representante del ejido Agua de Obispo. Una pregunta también. ¿Ha habido impactos ya para los ejidatarios o para toda la región durante el proceso que ha llevado hasta el momento actual de la construcción de la presa? Hay que recordar que está suspendida por diferentes litigios, pero está ya a casi 80 metros la altura de la cortina y ya hay, digamos, infraestructura instalada. ¿Ha habido un impacto a lo largo de los últimos años para los productores?
¿Impacto en qué tipo?
Económico, social, desplazamientos, más escasez de agua.
Yo creo que más escasez de agua, nada más. Hasta el momento, te digo, no hay algún indicio de que el acueducto, que es prácticamente lo que la oposición en la que estamos en contra, obviamente tampoco estamos a favor de que se inunden los tres pueblos, pero no, simple y sencillamente la escasez de agua, porque todavía no ha habido el despojo de las tierras, no ha habido ningún indicio de que ya esté en construcción el acueducto, etcétera. Sobre todo en el ejido, ¿verdad? Uh-huh.
Sobre eso quería preguntarle, Paloma Macías, en concreto, ¿ustedes recibieron alguna notificación oficial de que el acueducto pasaría por su ejido o se ampararon en el caso de que así fuera? ¿Cómo ocurrió en su caso?
En nuestro caso conocíamos el trazo, uh-huh, que ya venía por allí. Hubo acercamiento por parte de Abengoa y de algunas autoridades de Conagua con algunos, con personas del ejido para la adquisición de las tierras.
Es decir, entonces, ¿ya les ofrecían alguna cantidad por esas tierras? ¿Cuánto les ofrecían?
No, desconozco. Eso desconozco es, porque fueron situaciones y entrevistas aisladas, con bajo perfil, así sigilosas como se suelen manejar, uh-huh, nuestras autoridades de repente y la misma empresa, ¿no? Que, por cierto, hay que resaltar que ustedes ya saben que se encuentra en quiebra, ¿no?
Así es, así es. Otra cosa que nos llamaba la atención, me parece que era el padre Gabriel Espinosa o el abogado, ya no recuerdo, Guadalupe Espinosa, ¿cuál de los dos? que materialmente implicaría casi la construcción de un muro en toda esa zona de Los Altos, porque físicamente el acueducto es de proporciones grandes, ¿no? Hemos visto las fotografías de los tubos que se llevaron hace unos meses, y se trata de una obra que dividiría incluso el trazo del acueducto a quienes estén de uno y otro lado.
Así es lo que te comentaba acerca de el acceso a los predios, el traslado, todo. Hasta donde tenemos conocimiento, te digo, porque la información la hemos tenido que estar prácticamente exigiendo, o sea, a través de transparencia, recursos de revisión, porque no es pública. Uh-huh. Tristemente no está el acceso de todos. Nosotros, la primera inconformidad que planteamos en el amparo fue precisamente eso. A nosotros jamás se nos avisó, jamás se nos consultó, jamás se nos tomó en cuenta, porque en principio hay que destacar que Los Altos de Jalisco no estaban previstos con agua, y mucho menos el sector agropecuario, que sigue sin estar considerado. Entonces, la información se ha estado extrayendo de manera, pues ahora sí que con mucha dificultad, y conforme nos va llegando, pues vamos impugnándola, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, hasta donde tenemos conocimiento, el trasvase iba a ser por la parte superior. Es decir, trae un diámetro de 2.5 metros, si mal no recuerdo. Uh-huh. Lo que significa que, pues, si pasa a orilla de carretera, pues vamos a tener dificultad para ingresar a los predios, para todo. Implica más gasto de gasolina, implica muchísimas cosas.
Construcción de puentes.
Los derechos de vía, ¿no?
Uh-huh, así. ¿Perdón? Es. Construcción de puentes incluso, ¿no?
Exacto.
Si fuera,
sí.
Si se concretara.
Sí, mucha más infraestructura. De hecho, dentro de la información que últimamente se ha estado proporcionando, dentro del juicio, y que hemos adquirido a través de transparencia, nos hemos percatado que bueno, existe un aferramiento inexplicable que única y exclusivamente nos dejan entrever que hay un interés económico y de particulares en este proyecto, porque es inviable. Y aparte, con la suspensión que le dieron de plano al ejido que represento, ahora con agua traza una nueva ruta para el trasvase, rodeando al ejido. Ese movimiento, ese cambio, implica entre 30 y 50 millones de pesos más al proyecto. O sea, entonces ya no es, ya no nada más la autoridad está cuidando ciertos aspectos, como en el caso de cualquier licitación pública debiera ser el aspecto económico, sino que no le importa cuánto cueste. De que se hace, se hace. Esa es su postura, triste. Y con la declaración del gobernador el pasado 29 de junio, bueno, pues ya te diré cómo estamos, ¿no?
Claro. Paloma Macías, también preguntar, aprovechar el contacto, es, las tienen mucho que hacer también las autoridades municipales de toda la región de Los Altos en torno a este proyecto. ¿Hasta ahora ha habido un respaldo de parte de los gobiernos municipales al planteamiento de ustedes, los ejidos, de las comunidades, o no? Y también, ¿qué deberían hacer ante esta situación los gobiernos municipales?
Mira, no hemos tenido acercamiento como tal con los representantes o alcaldes de cada municipio. Sé que en Cañadas de Obregón hay mucha disposición por parte del municipio. Yo pienso que es el momento oportuno, no nada más social, sino que histórico y político, para que los alcaldes de la región, por lo menos de Los Altos, tomen el tema como una prioridad. Aquí en San Juan de los Lagos hubo una manifestación el año pasado,
sí.
Y estuvo el presidente, el actual presidente municipal, y bueno, públicamente reforzó su compromiso sobre no al trasvase. Ya eventualmente yo creo que sí, todos los grupos, asociaciones ganaderas, ejidos, que estamos inconformes, pues deberemos de buscar alguna entrevista con los alcaldes para, pues, para ver su postura, ¿no? También porque, pues, recordemos que la del gobernador en campaña y al principio de su gubernatura fue no al trasvase, agua para Jalisco, no a la inundación de los pueblos, y pues el pasado 29 de junio nos dio la espalda. Y nosotros no somos una región pues dejada, ¿no?
Así es.
Obviamente es el oficio de muchísima gente, no sabe hacer otra cosa, es la forma de vivir de generaciones, y pues no va a estar tan fácil que nos despojen del agua.
Entonces, justo así lo ven, si llegara a concretarse la presa, el trasvase, ¿sería poner en riesgo la reproducción de la vida de cientos de miles de alteños?
Claro que sí. Sí, te lo comentaba, estamos condenados a desaparecer.
Y
con la producción, o sea, somos la región número uno en producción de leche a nivel nacional.
Sí, y muy importante, o sea, el huevo y otros
huevo,
productos.
Carne, uh-huh. O sea, representamos un 20% de la producción de estos alimentos a nivel nacional, aproximadamente, si no es que más. Y ya si lo desgloso por sectores, por cícola, etcétera, bueno, pues son cifras que van a tener un impacto fuerte en la economía nacional.
Sí.
Imagínate en la economía y en los bolsillos de la gente que está en la región.
Claro.
Que vive de eso.
Paloma, decías hace un momento que ustedes no están también en contra de que se inunden los pueblos. Ustedes en particular han hablado con la gente de Temacapulina, Cacico, Palmarejo, y eventualmente están planeando hacer actividades en conjunto.
Mira, sí hemos tenido pláticas con ellos. Claro que sí, y estamos en contra. Digo, yo creo que así como nosotros nos sensibilizamos sin tener, vaya, objetivamente un interés económico allá, en esa zona, es sensibilidad pura, son pueblos históricos, es gente, arraigo, raíces, son muchas cosas. Aunado a que, como te digo, un trasvase es inviable. Va contra el ambiente y contra el cambio climático. Sí hemos tenido acercamiento con ellos con nosotros. Yo creo que eventualmente pues debemos de retomarlo para unir fuerzas, ¿no?
Muy bien.
Pero hasta ahorita no tenemos, digamos, una batuta social única, no.
Muy bien. ¿Y en San Juan de los Lagos o en otras poblaciones está previsto alguna otra manifestación como la que hicieron el año pasado?
Sí, claro que sí. Ya les avisaremos de la fecha.
De acuerdo, vamos a estar al pendiente. Claro que sí, Paloma.
Sí.
Gracias.
Muchísimas gracias, Paloma Macías.
Al contrario. Miren, nada más me gustaría resaltar si hay tiempo todavía.
Sí, adelante.
Me gustaría nada más que bueno, ustedes que tienen este espacio y que nos dan la oportunidad, que muy amable, agradezco, que la UNOPS, el estudio que reflejó la UNOPS, bueno, yo todavía no acabo de leerlo, hay gente está tratándose de involucrar, la gente del observatorio, que ya está sumamente involucrada, como les digo, no toman en cuenta al observatorio, tristemente, porque sus decisiones y sus opiniones debieran ser vinculantes de acuerdo con las facultades y la creación que le atribuyeron a ese órgano, el mismo gobernador. Pero ese estudio de la UNOPS se pagó con muchísimo dinero del erario público y única y exclusivamente reflejó y tomó en cuenta estudios previos que avalaran un proyecto cuya decisión nada más se quería confirmar. No sé si me explico.
Sí, sí, claro.
El proyecto no aporta nuevos nuevos datos. Se tomaron datos de otros estudios y se pagó por eso.
Así es.
Es muy ridículo. Y bueno, fue nada más pagado para que les dijeran lo que querían escuchar. Pero no hubo una labor de campo, no hubo una investigación real al proyecto, ¿Por qué? Porque yo justamente acabamos de presentar unas pruebas de una inspección ocular de cómo está el ejido. Estaba seco, la tierra era árida. La gente que ha pasado por aquí, que conoce por aquí, sabe que hacemos maravillas con el campo porque la tierra es árida. Y bueno, en los estudios de la UNOPS sale todo verde, ¿no? El río Verde incluso está lleno cuando hace 15 días no tenía ni un caudal.
Paloma Macías, ¿sí? ya tenemos que irnos, pero solo una última pregunta, ya tenemos que hacer un corte. Solo el gobernador afirmó cuando presentó ese estudio y dijo que él ya tomó la decisión de que la obra va adelante, diciendo que es en beneficio de las mayorías. Un mensaje que parece que ha sido comprado por algunas personas acá en la zona metropolitana, pues que dicen que tiene que seguir adelante la obra para garantizar el agua a futuro a la ciudad. ¿Algún mensaje que quiera darle a las personas de acá de la ciudad que están, digamos, creyendo estas versiones del gobierno?
Sí, claro, que se informen, que se informen, que todo mundo googleamos y investigamos, que se informen las repercusiones que tienen trasvase, que independientemente de que sus municipios o gobierno del estado les prive del agua, porque es lógico, hay que privar a la sociedad para generarle una necesidad y después quedar bien dándole el beneficio, ¿no? Entonces, que si llegan a, o sea, que nos acompañen en la lucha, que se informen, que sepan que un proyecto de estos va a traer unas consecuencias devastadoras, no nada más para el campo, también para las ciudades y los bolsillos de todos.
Claro.
Y no es el país que queremos en un futuro, ni dejar a nuestros hijos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Paloma Macías.
Gracias a ustedes por el tiempo y a su auditorio.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.